días, bienvenidos a Freelandeb, el podcast en el que hablamos sobre vivir del desarrollo web. Somos Nawal y Esther, desarrolladores WordPress, y queremos compartir con vosotros nuestro día a día gestionando nuestros negocios online. Buenos días, Nawal.
Buenos días, Esther. ¿Cómo estamos?
Bueno, creo que acabo de gastar toda la voz que me quedaba con la intro, porque ya estoy mejor, pero como podéis comprobar, la voz todavía no está ahí en su mejor momento. Pero
bueno. Ya te he prometido que la chapa la daré yo principalmente, sí. Que tampoco me cuesta tanto, además.
Bueno, tampoco que... es que no hay mucho que contar por mi parte, porque fue una semana completamente nula. Yo no recordaba tantos días de no poder ni tocar el email.
Es desde que somos así como socios y vamos hablando todas las semanas, es que bastante,
ni en las bajas maternales, caos. Nunca. Es que... caos técnico, no podía ni pensar, ¿sabes? Ni leer, no he leído ni una sola página en una semana.
Sí, es que cuando estoy fastidiado también ni leer, ni vamos, a veces nada, ni nada. Tele, ni nada, porque es como que todo es un problema, ¿no? Madre mía, ¿y qué? A priori, ¿gripe o...?
Sí, al final el jueves fui al médico, porque digo, esto no...
Esto ya está pasando.
y nada, no, nada... O sea, me auscultó, estaba todo bien. Di negativo en gripe A, B, COVID, el triple test este que te hacen.
Sí.
Pero me dijo que bueno, que no era nada, ni la A ni la B, pero, pero que era gripe. Yo, vale, pues gripe, ya está.
Es sí, no, es lo que tiene el virus de la gripe, que tiene una capacidad de mutación fantástica. Por eso cada temporada viene con más fuerza que
yo
nunca.
Hacía mucho que no cogía una gripe y menos de estas dimensiones. Pero bueno, que sepáis que vienen largas, con mucho dolor de cabeza.
Sí, yo ahí además alrededor tengo más gente que está.
Sí, sí, yo también. Yo he tenido mis hermanos también muy largas.
Así que bueno, cada uno que tome las precauciones que considere oportunas o medicinas o cosas que se quiera tomar para prevenir en la medida de lo posible. Y si no, pues vida monacal, que desde aquí ya sabéis que lo recomendamos bastante.
Este fin de semana, otra cosa que no hacía mucho, es trabajar un fin de semana, pero el sábado empecé a encontrarme bien y empecé a revisar mails, porque digo, aparte fue esas semanas que no dejaban de entrar mails.
¡Ostras! Con temas.
Ya unas semanas más intensas.
Esa sensación a que no es... no mola nada. No. O sea, yo de hecho cuando estoy, la verdad es que hace bastante que tancao, no hace mucho que no he estado, por suerte, pero incluso cuando son un par de días que no estás para estos, intento no abrir el mail porque es como, o sea, si lo abro, claro, es por urgencias, ¿no? Pero si lo abro y la mayoría de cosas miro y digo, imposible, yo con esto no me puedo poner estas condiciones.
Pero que mi idea al menos era contestar, oye, vale, he recibido, ahora mismo no puedo... Pero es que no podía ni contestar. Al final no sé si fue el miércoles, así que digo, contesta, porque claro, muchos son de las mismas agencias, ¿sabes? Que digo, y sí, al menos decir eso, que estaba viva y lo había recibido, pero que me lo miraría cuando pudiera.
Sí. Cualquier caso, si sois... O sea, ya sé que aquí hay mucho freelance que nos escucha y comparte o escucha nuestra... compartición de penas o movidas de freelance, pero si sois clientes también, tened en cuenta que si un freelance no respira durante 2-3 días, puede ser relativamente normal, sobre todo en invierno.
Que también cogemos la gripe muy poco, pero la cogemos.
Sí. Pues,
bueno, ¿y tú qué tal?
Pues nada, empecé la semana con una de estas cosas que tienes que hacer, pero que te da mucha pereza, y es que no sé si te has enterado que Gmail ha hecho un cambio, ¿vale? Creo que Gmail y Yahoo. Digamos que a partir de ahora, creo que era febrero, pero me pareció, no sé si empezó, porque la semana pasada empezó antes de febrero. Bueno, da igual. Han empezado a implementar unas medidas que hace que se reboten emails o vayan a spam más de lo habitual si no tienes configurado más cosas de las que tenías configuradas antes, ¿vale? Entonces, es decir, resumiendo, si tú estás utilizando VP Mail para enviar los emails típicos, ¿no? De cambio de contraseña, pues darse de alta, comprar pedidos de WooCommerce, todo esto en general, a no ser que tengas mucho volumen y ya hayas configurado un SMTP, puede ir por esta función. Y si tienes configurados los de Mark y estas cosas a nivel de hosting, se entregaba bien, ¿vale? Pues ha habido este cambio y de repente es como, ojo, que hay muchísimos más mails rebotados. Entonces, en este caso, web empresa me dijo, oye, en esta instalación, que no era mía, era de unos clientes, está pasando esto. Ha pasado esto con Yahoo y Gmail, mejor si haces una configuración de SMTP. Y yo dije, bueno, vale, pues después de intentar entender qué estaba pasando, bueno, vale.
yo o sea, utilizaban la función nativa de PHP de mail.
Que llevan años utilizándolo y sí, ningún problema, porque además el plan en el que están permite un envío, número de envíos por hora, que todo entraba
suficiente.
Bien. Y no tenía tampoco muchos envíos a spam, vamos, estaba funcionando durante años bien. Y entonces yo dije, venga, pues vamos a poner el SMTP, que por aquí hemos hablado que el, no sé si es el Easy SMTP o alguno de estos que es de Osmotive, que es como muy intrusivo.
¿WP con... Mail SMTP o algo así?
Sí, es que hay uno que es Easy y luego está este. Sí, estos son los dos más conocidos.
El
sí.
que no es Easy es el de Osmotive, que tiene una cantidad de...
Sí, me daba mucha pereza poner un plugin con mucha carga en el admin, además que esta web tiene un montón de cosas, ya la he comentado por aquí más veces, y fue como, bueno, voy a intentar buscar a ver si se puede hacer por código. Le voy a dedicar un ratito y, ostras, encontré un sitio, pero en el que explicaba cómo hacerlo. Básicamente definías unas variables en wp-config y luego hacías la configuración de SMTP con el wp-mail, no sé qué. No funcionó. Desde el hosting les pregunté, oye, ¿está enviando? Me dijeron, se sigue enviando desde ello. Venga. Entonces lo que hice fue instalar Fluent SMTP. Si estoy girando las... O sea, bien, el bien bueno. dicho es SMTP. Creo que lo estoy diciendo bien, pero si veis que giro la última TIP... no. Y nada, lo configuré y a priori todo está yendo bien y ya está. Pero bueno, lo comento por aquí porque es posible que, bueno, que alguna de vuestras instalaciones o de alguno de vuestros clientes, si no teníais configurado esto, lo tengáis que configurar. Tú, por ejemplo, Esther, ¿cómo lo tienes en general? Así...
Sí. No tengo ni idea.
Ya. Es que a mí es una cosa que me ha dado siempre mucha pereza, entonces...
Ya. A ver, yo normalmente dejo por defecto el mail, o sea, sí. el PHP mail. A menos que falle, y entonces sí. y muchos clientes he tenido que configurar un SMTP. Pero en caso de las mías, no te sé decir la verdad, porque no lo sé.
No, yo en las mías sé que no he tenido que configurar porque no tengo ni un volumen tan grande, y además sí que en web empresa, que es donde tengo la mayoría, tengo configurado el DMARC y el DKIM, y básicamente son como los identificadores que se utilizan para que se marque como lícito, ¿no? Y no he tenido problemas. Tendré que mirar porque creo que, claro, en los que se me den de alta, por ejemplo, por decir algo, en código Génesis, si tienen una cuenta de Gmail, igual ya no les llega porque es porque ya requiere... O sea, estoy simplificando, ¿eh? Os he dejado los enlaces del programa, hay un enlace en el que explica el cambio de las condiciones de Gmail por si lo queréis mirar un poco mejor. Bueno, lo traigo aquí como reflexión general. Aproveché también para mirar las configuraciones de otras webs, que además hubo un momento en el que parecía que el código que utilizaba funcionó. Y dije, ah, maravilloso, pues en vez de tener que poner un plugin en todos, pues voy poniendo, no, mi gozo en un pozo. Y también llegué a Osonpress y de repente vi que teníamos que, en Osonpress utilizamos MailPoet, en el que hemos compartido varias veces las frustraciones que hemos pasado porque nos han hecho varias veces la inhabilitación de envío de mails cuando hay un volumen de envíos bajo, y era como, ¿cómo podéis capar esto? Y era, no, porque ha habido rebotados, y te ponían el log y era, en el último mes había habido dos rebotados, y dices, hombre, esto, yo no soy experto en esto, pero no me...
Pero tanto como para capar la cuenta.
Bueno, total, que nada, aproveché y quería traer la reflexión de, hey, si tenéis alguna instalación, sobre todo si se envían muchos emails o es importante el mail de activación o cosas así, bueno, que lo tengáis en cuenta, que igual tenéis que... Es verdad que la configuración con del SMTP, y en este caso con Fluent SMTP, fue súper sencillo. Realmente solo tienes que saber, en este caso... Puedes aprovechar para enviarlo desde otro SMTP, o sea, pues Gmail o lo que quieras. En mi caso, básicamente utilicé los datos de conexión del servidor y ya está. O sea, que no, no estoy utilizando...
Pero cuenta, una cuenta de correo, contraseña...
Eso es. Con cuenta de correo y contraseña. Y nada, por otro lado también el martes tuvimos a Juanca por aquí, que dio una charla con de Advanced Custom Fields y cómo crear un directorio, que, que siempre es una alegría. A ver si en unos días, bueno, esto como es cosa de Celi, tampoco le voy a poner presión, si en un tiempo tenemos la edición y lo subimos a WordPress TV. Y... Ah, sí, también estuve mejorando la descripción de Ozone Modal Login, que veis que le estamos dedicando bastante cariño. Y claro, de repente me di cuenta que teníamos 4 tutoriales, porque Celia ha escrito uno de los últimos. Y tenemos 4 tutoriales en Ozone Press. Y claro, dije, hombre, en el README está guay poner una sección en la que se diga... Entonces lo que he hecho es poner... Ahí tenemos vídeos de YouTube, tanto para... configuración en clásico como en Block Theme. Entonces eso lo he puesto en el README para que se vea, un embebido, y luego abajo, si quieres más información, puedes ir a estos tutoriales. Y bueno, pues aprovecho para comentarlo por aquí, así te lo cuento también a ti.
Aprovechamos y le pones al día.
Eso es. Y también envié la revisión a revisión Ozone Block Visibility, que nada, lo mandé yo creo que por ahí martes o miércoles. En ese momento había unos 200 y pico plugins en espera, con unas 2 semanas de tiempo aproximado. Y nada, quiero aprovechar por aquí para felicitar al equipo de plugins, pues entre ellos Paco, Fran, que son los team reps, pero también a David, Marta y otros que están allí, que han conseguido bajar, creo que llegaron a estar en 800 y pico de cola.
Y lo último que me sonaba era unos 800.
Y le han metido un meneo tremendo, me alegro un montón, así que enhorabuena y felicidades desde aquí. Y nada, cuando pues veamos si pasa el corte o si me piden alguna cosa. Es verdad que yo hice todas las pruebas que te sugieren desde el guideline, y desde que está el plugin check también es una forma de, bueno,
De filtrar un poco en las típicas cosas que a veces se cuelan.
Eso sí, pues hubo uno de estos errores tontos que para quitarlo, fue una tontería, pero utilizando terminal, que es más sencillo, que es que en MacOS te genera el clásico fichero .ds-store. Y claro, en uno de los checks me dijo, hey, está esto, que es un archivo oculto, quítalo, que es una guarrada. Y yo, vale, lo quito. Y mierda, ¿cómo lo quito? Y nada, busqué desde terminal cómo quitarlo, que era la forma más fácil. Pero bueno, es gracioso porque lo quité en GitHub, pero luego al descargar se volvió.
Se puede poner en el gitignore, ¿no? Que no sé
si eso tengo que configurarlo. Bueno, total, que como lo tengo que... Como este lo bajas de GitHub para quitarle el main, ¿no? Para que el slack sea el correcto y tal, pues ya te lo mete otra vez. Entonces tienes que utilizar terminal para quitarlo y luego hacer el zip. Bueno, sin más, una curiosidad. Y nada, luego también esta semana me llevé una alegría de que ha habido una donación a la Fundación Greenway Foundation, en la que comentaba que en parte era por el trabajo que hacía yo en temas de sostenibilidad en WordPress, y fue como, hostia, qué maravilla.
Bien, ¿no? Anónima.
Bueno, no, es de una persona que voy a mantener su anonimato, porque no sé si esto lo puedo...
No, era para que me dijeras quién, pero no sabía si tú sabías.
No, me hace mucha ilusión. Es de WordPress de la comunidad internacional, por así decirlo, y me hizo muchísima ilusión. O sea, que estas cosas que dices, mira, qué alegría. Sí, sí. Y nada, luego a finales de semana descubrí, ya sabes que yo y los filtros de los bloques, descubrí un filtro que dije, ¿por qué no lo había descubierto antes? Y es porque no hay casi, no hay ni mucha documentación ni muchos tutoriales en inglés ni nada. Pero está genial. El filtro se llama block-type-metadata. Y lo que te permite hacer es lo que yo ya había hecho y había contado por aquí, que es, por ejemplo, en las imágenes. Las imágenes las meto centradas en los tutoriales de código Génesis. Pues por defecto no están centradas, están a la izquierda, y entonces en cada imagen tienes que hacer eso. O lo de las galerías, ¿no? Que me daba mucha rabia que recorte siempre por defecto.
Crop, ¿no?
Sí, y esto lo había solucionado con crear una variación de bloque que podía ser la de por defecto, o sea, que no es que te cree una más, sino que ya... Pero con este filtro no necesitas meter JavaScript.
Te permite cambiar atributos.
Eso es. Accede a los metadatos, entre ellos no solo atributos, te permite cambiar también el support, ¿sabes? Que dentro
Sí.
Y pues nada, ahí me volví loco haciendo pruebas.
A jugar.
Sí, de hecho, mira, tengo una cosa rara que no sé, bueno, rara, que no conseguí que, o sea, hice pruebas de cosas que yo utilizo o le pregunté a Celi rollo, ¿qué te vendría bien? Porque aquí la idea es que si tú tienes una cosa que siempre haces en un bloque, pues eso, imaginaros, ¿no? Cada vez que entra, que metes una imagen, le das a centrar. Pues si tú detectas esto en tu patrón de uso o de tus clientes, joder, pues con un poco de código de repente puedes hacer que eso ya sea por defecto.
Sí, sí, por defecto.
Y luego está todo, o sea, simplemente estás marcando el por defecto. Luego tú puedes modificar eso. Si en ese caso quieres que sea ancho completo o cualquier cosa.
No, no bloquea ese atributo. Es. Simplemente es que por de entrada lo pone así.
Sí. Entonces probé cosas, la verdad es que muy chulas, y ya iré sacando tutoriales en código Génesis porque me parecen bastante prácticas. Hubo dos que se me escaparon. O sea, que no, que el código tenía lógica. Y uno es el del Lightbox, que ya he explicado.
Sí, estaba pensando en esa opción.
Y como es un objeto, o sea, dentro de los atributos, Lightbox es un objeto booleano, que es true o false, y no sé si es por eso, pero no conseguí acceder para cambiarlo. Probé varias cosas y, de hecho, esto pensaba cuando tú te recuperaras, pensaba decirte, oye, mira, estoy probando con esto, ¿se te ocurre otra? Y luego hay otra que sí que debería de funcionar, que es cuando metes un fichero, por ejemplo, si es un PDF, te hace un preview del PDF, que eso está muy bien, pero igual, por ejemplo, Celi me dijo, en una de las webs que gestiono, cada vez tengo que quitar eso. Y entonces, mirando los atributos y todo, el código está perfecto, pero pasaba de mi cara. Y esto no sé muy bien por qué es.
Pero también es un booleano.
Sí. Pero había otros booleanos que me funcionaban, ¿eh? No era solo... Porque esto no está dentro de un objeto. Esto era... Bueno, sin más, por aquí curiosidades que os traigo y sacaré algún tutorial para que lo sepáis aplicar. Y nada, a nivel de tutoriales, un par de ellos nuevos en código Génesis. Voy a destacar uno que, de hecho, es el que creo que había comentado. Creo que lo comenté con David, de hecho. Claro, sí. Y que tú...
Qué curioso fue escuchar Freelandet desde fuera.
Claro, claro. ¿Qué te pareció?
Bien.
Una
sensación. Ya me puedo ir de vacaciones cuando quiera y ficho a David de sustituto.
¿Cómo fue la sensación extracorpórea de...
Sí, es súper raro.
Sí, además el guiño que se propuso él mismo de hacer la entradilla y todo fue muy divertido.
Somos Esther, la...
Sí, sí. Y nada, este de hecho es el que utilizamos, o vamos a utilizar mejor dicho, en la web de Osonpress, que es básicamente tú le pones el slug de de cualquier plugin del directorio de WordPress y te saca, pues ahí, pues desde valoraciones a descripción y todo. Vale. Y obviamente, pues dependiendo de a los datos que, a los endpoints que llames, pues lo muestras de una manera u otra. Y nada, yo creo que eso es un poco a nivel de la semana y contenido. Y luego han ido pasando cosas, supongo que en el torrente de mails que te entró.
Como no tenía bastantes mails acumulados de clientes, empezaron a llegar los de actualizaciones. ¿Se ha actualizado a la versión tal? Digo, madre mía. Una vez que no actualizan en verano, ¿eh?
Sí. Bueno, ya sabéis que estas actualizaciones de seguridad, como su nombre indica, solucionan fallos de seguridad y algunos a veces del editor porque lo gestionan. Y nada, os dejamos las notas de la versión si queréis. Parece que hay una cosa que yo no me he encontrado con este problema, pero lo leí y lo quería traer porque parece que es un edge case, pero que igual os está afectando, que es que con esta nueva versión hay un bug que cuando creas un zip desde MacOS, curiosamente, o sea que no sé si está relacionado con el fichero este que mencionaba antes o no, pero bueno, en cualquier caso, se ve que el zip no funciona. No sé si era a nivel de plugins o también a nivel de temas. Os dejo el enlace en el que se está hablando. Me imagino hay hay gente que comparte cómo lo está solucionando, algunos con terminal, otros con... Lo dejo ahí por si os pasa y supongo que llegará la actualización, pues La 6.4.4, sí. Y nada, sin más, comentarlo por aquí por si os estáis volviendo locos con estas cosas raras que pasan y nada. Luego también quería traer por aquí que en el directorio de hostings de Greenway Foundation han actualizado la página y ahora es bastante más visual y te deja filtrar, por ejemplo, por país, que me parece que está muy bien. Que... Entonces, nada, os dejo el enlace también para que le echéis un ojo. Y luego esto, que no sé si te va a afectar a alguna de las webs. Nosotros ya sabéis que no somos muy amantes del reCAPTCHA de Google, sobre todo por temas de privacidad por un lado y de rendimiento por otro. Y ahora hay una tercera cosa, y es que antes era muy generoso a nivel de peticiones, creo que era 1 millón, y pasan a 10.000. Que esto es como...
Es que es una reducción súper bestia. Yo estaba contando ceros y 100.000, pero no, son 10.000.
Sí, sí, sí. De hecho, voy a poner el punto para que se lea mejor. 10.000. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Esto ya pasó con el Google Maps.
Esto pasó con el Google Maps, sí.
Que Google te obliga a poner los datos de facturación porque se supone que a partir de ciertas peticiones, que es muy complicado saber cuántas.
Por aquí lo comentamos, porque justo yo estaba creando aquel directorio de, ya lo diré, de, bueno, no era solo alojamientos, deportes, actividades sostenibles, y claro, iba acompañado con el, de hecho utilicé el addon de Facet WP y se podían hacer cosas muy chulas, ¿no? De poner el punto, las fotos, no sé qué, pero justo fue cuando hicieron el cambio y claro, yo a mi cliente intentando explicarle, rollo, mira.
Y yo también mirando a ver... Es gratuito hasta... Es que no lo sé, no soy capaz de saber cuántas visitas ha de tener uno. A ver, yo de momento no conozco ningún cliente que haya tenido que pagar, ¿eh?
Sí.
Pero yo en este caso, obliga a poner los datos de facturación.
Que da, siempre da respeto. Yo en este caso se lo expliqué, le dije, mira, con el tráfico que tú tienes ahora, parece que no. Son números muy difíciles de hacer cálculo. Te recomiendo que el primer mes estés un poco al loro y tal. Y no, efectivamente, tampoco... pasó.
Y en esto del reCAPTCHA, pues supongo que estaremos en las mismas, pero claro, 10.000...
10.000 no es tanto, ¿eh?
No es tampoco.
O sea, eso, no es tanto, bueno, no te ofrece tanto, por así decirlo. Sí, depende cómo se mire. que puedes llegar a 10.000 peticiones de forma relativamente sencilla.
Una web con tráfico...
Sí. Entonces, bueno, que lo sepáis, creo que es a partir de abril, sí, lo apunté para que... Y bueno, pues de estos cambios que pueden ser un susto dependiendo de vuestra situación.
Sí, sí, y un dolor de cabeza para nosotros tener que, bueno, decidir si nos dedicamos a avisar a la gente con tiempo, porque claro, es un rollo.
Es un rollo. Sí, además, claro, yo es que no lo he utilizado nunca, el reCAPTCHA. Entonces, por ejemplo, no sé si tú puedes mirar en algún sitio cuántas peticiones.
Yo para las mías no utilizo y siempre paso las instrucciones porque es de esos servicios que yo no...
Sí, no quieres.
Lo de Google Maps ya tuve jaleos en su día.
Sí, sí, sí.
Pero esto, si lo quieres, lo configuras, me pasas las APIs y yo te lo pongo en la... Entonces, claro, yo no sé en el panel de control de Google hasta qué punto no te da la información.
Si alguien que nos estáis escuchando lo sabéis y queréis compartirlo, podéis dejar un comentario y así, bueno, lo comentaremos en el siguiente episodio para que si hay personas que dicen, ostras, pues no sé si... Ya no tanto tus webs, que cada uno se las gestiona como quiere o puede, pero a nivel de clientes que no venga ahí alguien enfadado. ¡Oye!
Cobrado no sé cuánto de Google.
Sí, sí. Bueno,
en fin. Tienes que escoger.
Sí, sí. Y nada, a nivel de tip o recurso, en este caso, os traemos Embed Privacy, que es un plugin que lo que hace es meter una capa de privacidad a los vídeos embebidos de YouTube y de otros, ¿vale? Soporta algunos.
Automáticamente, sí. En todos.
Sí. Oh, qué bien. Entonces está muy bien. Y de hecho está, como comento, es ideal si tienes muchos vídeos, por ejemplo, de YouTube en el que no has usado la versión youtube-noncookie.com, que esto lo hemos comentado por aquí, pero bueno, por si estáis, os habéis reincorporado a Freelandep antes de los 248 episodios que llevamos. En alguno comentábamos que cuando tú le das a la opción de compartir el vídeo en YouTube, en el embebido, creo que tanto en el embebido como en el de enlace, o solo en el de embebido, ahora estoy dudando. Igual es en el embete.
Yo creo que es en el embete.
Hay un checkbox, o al menos era un checkbox, no sé si han cambiado la interfaz, en el que podías decirle que fuera o privado o que algo relacionado con privacidad. Y entonces lo que hace es te carga ese mismo vídeo, es el mismo, pero desde este dominio que he mencionado ahora, ¿vale? Que lleva el no cookie incorporado. Y esto está muy bien porque si tú lo embebes así, a priori no estás cargando ninguna cookie, ¿vale? Entonces es de una forma interesante. Y os dejo, además de esto, os dejo un post en el que fue el que me hizo probarlo y mirar un poco este plugin, en el que compara cuántos datos se cargan, porque ya no es solo un tema de privacidad, sino que igual estás cargando más bytes o megas de los necesarios, ¿vale? Porque en el embed puede estar un preload que igual se cargan, pues vamos a decir, 2 megabytes y realmente luego nadie mira ese vídeo. Entonces, bueno, tienes que encontrar siempre el equilibrio, ¿no? Entre que el no tarde mucho en cargar, pero bueno, si tienes muchos vídeos en una web, igual es mejor que lo controles con un tipo de estos plugins.
Perfecto.
Sí. Y, bueno, y traigo hablando de las 2 gigas que luego... No, 2 gigas, no, ¿a dónde vas? 2 megas. Ojo con las fuentes en formato TTF, que es el que se descarga por defecto de Google Fonts, porque algunas son muy pesadas. De hecho, me encontré uno de 2 megas que dije, no puede ser.
Yo lo he leído en las notas y he ido a comprobarlo. Digo, a ver si es que no puede ser. Y sí. 2 megas y medio casi.
Entonces, por aquí hemos dejado, mira, si me acuerdo, dejaré en las notas otra vez este enlace en el que básicamente te permite descargarte una fuente de Google Fonts, pero en formato WAF, que es la que utilizo yo siempre. Ya nunca me las bajo directamente de Google Fonts porque por algún motivo, y si lo han cambiado, por favor, decídmelo, no te deja descargarlo en WAF 2, que es la versión más moderna, es muchísimo más ligero y tiene un soporte de un 90% y muy altos en navegadores, con lo cual yo siempre os recomiendo que utilicéis la versión WAF. Y nada, eso, pues son reflexiones que te traes. Y yo sí que en charlas de sostenibilidad y demás, una de las cosas que hablaba, aparte de minimiza código, bueno, el tema de las imágenes y vídeos, obviamente, pues, pero también las fuentes, a veces parece que es como, no debe ser tanto. Pero claro, a lo tonto, depende del formato y de cuántas variaciones tengas, puede ser un poco festival. Y bueno, pues eso, un montón de reflexiones que traigo hoy y podéis echar un ojo a vuestra instalación favorita y ver tanto...
A la vuestra propia, porque cuando... Que bien, o son business para clientes, lo he revisado, pero en este caso, pues...
Sí. No. Y nada, sí, cosas que sorpresas que se lleva uno. Y nada, yo creo que estamos. La verdad es que hemos ido a tope, a fuego hoy, ¿eh?
Sí, ¿eh? Pero no sabemos muy bien lo que voy a durar yo.
Claro. Entonces, además, mejor. Si hacéis la media entre el episodio que hice con David, que se fue a la hora, y este que va a rondar la media hora, pues ya os quedan pues esos 40 minutos habituales de Fernández.
Espero la semana que viene ya tener voz.
Sí, has aguantado muy bien, oye. Que...
Sí. Y tendré más cositas seguro que contar, porque con todo lo que tengo que hacer esta semana de temas atrasados, vamos.
Sí. Nada, pero poco a poco, que los lunes hay que empezar con calma.
Sí.
Pues nada, muchas gracias, Esther, por haber aguantado el tirón.
Muchas gracias, Nahuay.
Sí, muchas gracias.
Y a David por sustituirme la semana pasada.
Un abrazo, David, que estuvo guay la experiencia de...
Sí.
Y nada, mucho ánimo a todos y todas con esta semana. Y nada, la semana que viene por aquí estaremos seguramente con Esther a full. Y con muchas reflexiones. No sé si tantas como este episodio, porque he venido aquí filosófico. Pues nada, eso. Un abrazo. Chao, chao.
Un abrazo. Chao.